Es un gusto estar con ustedes. Estoy feliz y nervioso al mismo tiempo, no solo por lo que dice Sergio, pero por el frío. Entonces me traje mi suéter más navideño, parezco Walmart, ni es diciembre, ya es traigo de Navidad. Pero si me congela en la prédica así de pronto, ahí alguien me echa una cubeta de agua caliente o algo para despertar. ¿Cómo están? ¡Qué padre! ¡Qué increíble que puedas preparar esta mañana para venir a escuchar al Señor y para adorarle! Eso queremos hacer. Y has tenido una serie increíble en Romanos. Tu pastor ha tenido el cuidado de enseñar verso por verso, parte por parte, capítulo por capítulo, y llevarte a través de este libro increíble, el libro que impactó la vida de Lutero, el libro que impactó la vida del famoso San Agustín. Y el libro que sin duda alguna está impactando nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios y le pedimos que Él nos hable? Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por lo que tú nos enseñas cada día a través de tu palabra. Pero gracias en especial por la oportunidad de congregarnos, de estar juntos, Señor. Y sin duda, aunque estamos en un clima que es frío, Señor, tu amor derretido el hielo que antes había en nuestro corazón, Señor. Nos has dado un nuevo corazón de carne, Señor. Quitaste el corazón de piedra y nos diste una relación contigo, Señor. Nos salvaste, nos rescataste y nos has dado una familia en la iglesia. Señor, hoy, de una manera especial, bendícenos con tu palabra y que tu espíritu pueda abrir nuestro corazón a lo que tú quieres enseñarnos. Ayúdanos a aprender a cómo responder como cristianos, ya que tú nos has amado tanto. Y ayúdanos, Señor, a caminar en una vida distinta, una vida nueva, una vida que refleje a Jesucristo en todo lo que hacemos. Gracias, Señor. Amén. Acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 12. Romanos 12. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, Pablo acostumbraba a hacer algo muy especial en sus cartas. Él acostumbraba, después de dar una serie de doctrina, inmediatamente pasaba una lista de quehaceres cristianos. Y esa lista siempre estaba conectada con la doctrina. Y eso nos enseña un principio muy importante en la Biblia. Todo lo que hacemos como cristianos está sustentado bajo una base doctrinal. Todo lo que pensamos, decimos y hacemos en la vida cristiana tiene como fuente la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Después de estudiar doctrina, ahora va la vida cristiana aplicando esa doctrina. Y eso es lo que encontramos aquí. Eso es lo que Pablo tiene en mente cuando dice: así que, hermanos. Bueno, no es la primera vez que Pablo dice así que, o puesto que, o ya que. De hecho, Pablo es ese tipo de predicador que cuando parece que va a terminar, ¡pum!, te lanza una idea muy grande y después parece que va a concluir. Bueno, por lo tanto, y viene otra idea súper grande. Entonces, no te molestes si yo hago lo mismo. Dicen que los pastores a veces son como jugadores de fútbol de México, siempre están frente al arco pero nunca meten gol. Entonces, bueno, voy a tratar de evitar eso y voy a tratar de meter gol. Pero Pablo hace esto. Pablo una y otra vez utiliza este tipo de frases para concluir un pensamiento importante e introducir una nueva idea. Bueno, en la carta a los Romanos podríamos decir que hay cuatro momentos esenciales en los que Pablo dice así que o ya que. El primero está en Romanos capítulo 3, cuando Pablo dice, ok, ya acusamos a gentiles, ya acusamos a judíos. ¿De qué los acusamos? De que todos están bajo la culpabilidad del pecado. Todos son culpables. Luego en el capítulo número 5 hay otra conclusión. Después de decirnos que el hombre está condenado por su pecado, en el capítulo 5 dice que por la fe somos justificados y tenemos paz para con Dios. Ahí hay otro corte en el pensamiento de Pablo. Pablo dice un gran así que. Ese es el así que de la justificación. Hemos sido justificados por la gracia de Dios, sin merecerlo, por lo que hizo Jesucristo y sus méritos. Tenemos paz con Dios. Y luego en el capítulo 8 tenemos otro grande corte en el pensamiento de Pablo y dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Primero, somos condenados por el pecado, todos somos culpables, no importa si son mexicanos, chinos, árabes, no importa si vivieron hace 500 años o viven el día de hoy o son hace 2000 años, todos somos pecadores, pero por Jesucristo todos somos justificados, los que confiamos en la cruz. Los que hemos depositado nuestra esperanza en Cristo somos declarados justos a los ojos de Dios y tenemos paz. Y luego en el capítulo 8 dice, y por lo tanto no tenemos condenación por lo que ha hecho Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo, los que tienen una relación personal con Él. Pero ahora hay otro gran corte en el pensamiento de Pablo y él dice, así que por todo lo que dije del capítulo 1 al capítulo 11, así que les ruego familia, les ruego hermanos, que presentes tu cuerpo en un sacrificio vivo a Dios, que es la manera más espiritual de adorar a Dios. Es la respuesta lógica después de saber y experimentar lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es lo que está pensando Pablo aquí. Así que a partir del capítulo 12 en adelante, Pablo conecta la doctrina con la práctica. Y básicamente su pensamiento es el siguiente. A partir del capítulo 12 hay una serie de relaciones que nosotros experimentamos en la vida cristiana. Primero va a hablar de nuestra relación con Dios como resultado de experimentar su gracia. Nuestra relación con otros cristianos. Va a hablar de dones espirituales, va a hablar de la iglesia como cuerpo. Luego empieza a hablar de la relación que hay entre el cristiano y su gobierno, sus autoridades, una serie de relaciones. Bueno, yo quisiera que nos enfocáramos el día de hoy en el verso 1 y 2, y por eso el título del sermón de hoy se llama La vida cristiana y nuestra relación con Dios. ¿Cómo se vive la vida cristiana? ¿De qué se trata la vida cristiana? ¿Todavía Dios nos guía el día de hoy en la vida? ¿Cómo puedo experimentar su voluntad en la vida cristiana? Esas respuestas las vamos a descubrir el día de hoy. Nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios. Hay una idea dominante en este pasaje. ¿Cuál es nuestra relación con Dios ahora que experimentamos su gracia? La respuesta, presenta tu vida en sacrificio a Dios. Completa devoción. Esa es la idea. Completa devoción. Así que mira algunas cosas importantes aquí. ¿Cómo puedo tener esa completa devoción a Dios y relacionarme como cristiano correctamente con Él? Número uno, dice Pablo, presenta tu cuerpo. Dice ahí, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes ¿qué? Vuestros cuerpos. Ahora, claro que Pablo no tiene en mente solamente la piel y los huesos, tu carne, tu cuerpo. Pablo tiene en mente todo lo que eres, tu mente, tus emociones, tu voluntad, tu cuerpo. Pero, sin duda alguna, tu cuerpo es importante. No solamente tu alma o tu espíritu, sino tu cuerpo. A Dios le interesa lo que haces con tu cuerpo. Bueno, ¿qué hacíamos antes cuando no teníamos esperanza, cuando no dedicamos nuestra fe a Jesucristo, cuando no confiábamos en Él? ¿Qué hacíamos con nuestro cuerpo? Pues lo que queríamos. Entregábamos nuestro cuerpo a nuestras propias ambiciones egoístas. Pablo dice, ahora ya no. Ahora tienes un dueño. Ahora tu cuerpo le pertenece a alguien. Ahora deberías entregar tu cuerpo por amor a Dios, por lo que Él ha hecho por ti, porque Él te ama. Y mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 6, al respecto del cuerpo de un cristiano. ¿Cómo debe tratar un cristiano su cuerpo? Mira lo que dice 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Dice el versículo número 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? templo del Espíritu Santo. Lo primero que me dice Pablo es que debo tratar a mi cuerpo como un templo de Dios, donde Dios vive, donde Dios habita. Y luego dice, en el cual, dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Número dos, debo tratar a mi cuerpo no como mi propiedad, sino como propiedad de Dios. Dice luego el 20, porque habéis sido comprados, ¿por qué? Por un precio. ¿Cuál es el precio? Bueno, la Biblia me enseña que el precio fue el sacrificio de Jesús. La sangre de Jesús fue el precio para rescatar mi cuerpo. Dice, comprados por precio. Esta es la conclusión. Glorificad, pues, ¿a ti mismo? No, ¿a quién? A Dios. ¿En dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces es muy claro lo que Pablo está diciendo aquí. Mi cuerpo le pertenece a Dios. Dios ha comprado mi cuerpo por un precio. Y debo estar dispuesto a honrar a Dios en este cuerpo. Muchas veces como cristianos pensamos que el cuerpo no es importante. Decimos, bueno, ¿cómo es esta expresión que usamos mucho los mexicanos? Pues ya dale vuelo a la hilacha, ¿verdad? No pasa nada. Al fin, Dios ya te salvó, te vas a ir al cielo. ¿Qué puede pasar? Lo que a Dios le importa es tu alma, no tu cuerpo. El cuerpo da igual. Bueno, la Biblia me dice que a Dios le importa mucho mi cuerpo y que mi cuerpo tiene que ser un instrumento para honrar a Dios. Bueno, regresando a Romanos, Pablo nos dice, presenta tu cuerpo como un sacrificio a Dios. Pablo tiene esta misma idea en otro pasaje, en Filipenses capítulo 1. También, si quieres, acompáñame ahí. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Pablo tiene esta misma idea, solo que ahora está hablando de su cuerpo. Pablo está en la cárcel por predicar a Jesucristo. Y él escribe a los romanos esta carta. Perdón, a los filipenses, desde Roma. Está más en un arraigo domiciliario, pero es básicamente una especie de cadenas. Está atado un soldado romano, puede salir al mercado, puede predicar, pero sigue esperando un juicio delante del César. Y él escribe esta carta y está pensando en quizás la posibilidad de que él muera. Y entonces dice lo siguiente en el versículo número 20, del capítulo 1, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza. Lo que Pablo está diciendo aquí es, Dios me va a dar valor, me va a dar valentía. ¿Para qué? Como siempre, ahora también será magnificado Cristo. ¿En dónde? En mi cuerpo, o por vida o por muerte. Bueno, pues claro, Pablo lo dice porque ya se va a morir, pues por eso quiere entregar ya su cuerpo a Dios. No es lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo Pablo es, le pido a Dios no avergonzarme. Le pido que me dé valentía para poder seguir magnificando a Cristo con mi cuerpo como lo hice antes. Hacerlo ahora, ya sea que viva o ya sea que muera. Pero aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Tú crees que Cristo es magnífico? Es grande y magnífico, ¿verdad? ¿Cómo puedes magnificar a alguien que es magnífico? Es interesante lo que Pablo está diciendo aquí. Déjame sugerirte lo que el doctor Warren Wisby, un pastor, comentarista bíblico, ha escrito comentarios prácticamente toda la Biblia y varios libros importantes de vida cristiana. Él dice lo siguiente, bueno, los astros, el sol, las estrellas son grandes. Sin embargo, usamos telescopios para magnificarlas porque desde nuestra perspectiva pueden parecer lejanos y pequeños. Usamos un telescopio. La vida de un cristiano es como un telescopio. Para aquellas personas que ven a Cristo lejano, nuestra vida, nuestro cuerpo honrando a Dios se convierte en ese telescopio en el que otros pueden ver claramente lo grande que es Jesús. Eso es, nuestro cuerpo. Cuando tú presentas tu cuerpo a Dios, eso sucede. Ahora mira, regresando a Romanos, lo que enseña acerca del cuerpo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Pero luego dice, ¿cómo hay que presentarlos? ¿Cómo hay que presentarlos? Dice, en sacrificio vivo, santo. Esto es, separado, apartado, dedicado a Dios y agradable a Dios. Un sacrificio vivo. Bueno, esto es extraño, porque regularmente los sacrificios son muertos, ¿verdad? Lo matas y lo sacrificas. Pero en la Biblia dice que es un sacrificio vivo. Y lo que quizás Pablo está pensando es en el templo. Y como en el templo había un sacrificio muy especial, un sacrificio en el que ni siquiera el sacerdote podía participar. Era una ofrenda que se quemaba por completo. Era dedicada a Dios, solo para Dios. Bueno, por ahí dice un amigo que algunas esposas tratan a sus esposos como Dios. Les dan pura ofrenda quemada en la comida y en la cena. Bueno, espero que ese no sea tu caso. Por ahí como que voltea al esposo y dice, ¿ya ves? No es cierto, no me vayas a tomar a mal el comentario. Solo es una pequeña broma para quitarnos el frío. Estoy seguro que todos ustedes cocinan increíble. Pero ¿sabes? Un sacrificio vivo no está muerto. Entonces, ¿cómo se hace esto? Creo que la Biblia nos da la respuesta. ¿Hay ejemplos de sacrificios vivos en la Biblia? Sí, Isaac es un ejemplo. La Biblia nos enseña que Isaac caminó con su padre Abraham mientras que Dios le había dado la instrucción a Abraham de sacrificar a su único hijo. Algunas veces, por ciertas películas que vemos o series, nos imaginamos a Isaac como un chiquito de 8 años. Pero realmente Isaac tenía como unos 20, 25 años. Él cargó su propia leña, en la que él mismo, voluntariamente, en sumisión a la voluntad de Dios, se habría de acostar. Abraham era un viejito. ¿Tienes la imagen? O sea, va Abraham con su hijo y su hijo le pregunta, oye papá, pues aquí está la leña, ¿dónde está el sacrificio? Y él dice, pues Dios se va a proveer de sacrificio, se va a proveer. Y sube allá y él se deja, no vemos a Isaac quejándose, no vemos a Isaac repelando, vemos a Isaac él mismo probablemente subiéndose a los leños para ofrecerse como un sacrificio. Obviamente Dios no acepta los sacrificios humanos. Y él tenía un plan y un propósito, estaba probando el corazón de Abraham. No tanto porque Dios no supiera el corazón de Abraham, sino porque Abraham tenía que conocer su corazón y su amor a Dios. Era una prueba fuerte de fe. Pero Isaac es un tipo de sacrificio vivo. ¿Qué nos enseña? Que un sacrificio vivo es voluntario. Eso es un sacrificio vivo. Voluntario. Jesucristo es el segundo ejemplo de un sacrificio vivo. Y es cierto, Él murió, pero también resucitó y está delante de Dios como un sacrificio vivo. Así que, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? Bueno, lo que significa es que tú y yo podemos todos los días dedicar nuestro cuerpo enteramente al servicio de Dios, enteramente para su placer y su honor. Lo malo con los sacrificios vivos es que a veces meten un pie y dejan todo afuera. Bueno, no, ahora sí, meten el cuerpo y dejan el pie afuera. No, el sacrificio tiene que ser 100% y debe ser voluntario. Si tú no quieres entregar tu cuerpo como un sacrificio vivo, Dios no va a forzarte a hacerlo. Si no quieres tener una vida controlada por Cristo, Dios no va a forzarte a hacerlo. Si no quieres invertir tu tiempo y tus recursos para servir a Dios, Dios no va a forzarte a hacerlo. Pero el fallar en dedicar tu vida al 100% implica perderte de todo lo que significa experimentar la plenitud de Dios en tu vida y conocer su voluntad completa. Fallar en dedicar tu vida es fallar en vivir la vida cristiana como Dios quiere que se viva. Dios no acepta el 99%, Dios no quiere el 85%, Dios quiere todo tu ser. ¿Es todo o no voy a experimentar todo en la vida cristiana? Así que debe ser un sacrificio vivo. ¿Pero por qué deberíamos ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo? Este mismo versículo nos dice por qué. Dice el versículo 12, hermanos, os ruego. ¿Te das cuenta que no es coercitivo esta petición de Pablo? No está obligándote, está rogándote. ¿Rogándote por qué? Por las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios aquí? Todo el capítulo 1 al 11. ya que a pesar de que éramos culpables todos nosotros por los pecados externos que cometimos y por los pecados internos que, aunque no dijimos, pensamos, por lo que somos, por nuestra naturaleza caída, ya que éramos culpables y ya que Dios en su amor infinito y misericordia envió a Jesucristo a morir por nosotros. Puedes pensar en sus misericordias en pasado, presente y futuro. En el pasado, tú y yo merecíamos la muerte por el pecado, y la Biblia dice, hemos sido justificados. El pasado está arreglado. Tu pasado no te condena más ante Dios. En el presente estamos siendo librados del poder del pecado, porque Jesucristo vive en nosotros. Él nos libra de ese poder y nos santifica día con día. Nos hace parecernos más a Él. Podemos pensar en sus misericordias en el futuro. Un día experimentaremos una redención completa y tendremos un cuerpo nuevo y disfrutaremos de la eternidad con Dios. Anhelamos eso. Y el día de hoy hemos recibido una especie de enganche, por decirlo así. El Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y eso es una garantía que en verdad Dios nos ha salvado y que en verdad experimentaremos la eternidad con Él. No lo merecíamos. Ha sido la infinita bondad de Dios. Esas son las misericordias. Déjame resumirlo diciendo así. ¿Dios ha sido bueno contigo? Dedica tu vida a Él. Esa es la respuesta. Por eso Pablo conecta esta idea y dice al final del versículo 12 que es vuestro culto racional. Algunos traducen este versículo así: esta es verdadera adoración espiritual. Otros lo traducen como es lo más lógico hacer después de experimentar la bondad de Dios. Creo que las dos están bien, aunque me inclino por la segunda. Creo que ese es el sentido aquí. No solo somos la verdadera adoración espiritual, sino que es lo más lógico que puedes hacer. Es la respuesta lógica después de haber sido perdonado por Dios, rescatado por Dios, amado por Dios. Es la respuesta. Me hace pensar muchísimo en una película. ¿Has visto alguna vez Rescatando al Soldado Ryan? Es un clásico ya del cine, con Tom Hanks, Matt Damon y algunos más. Y bueno, todo gira alrededor de que al principio de la película ves unas lápidas a un hombre anciano como honrando a algunos muertos que él conocía. Después la película se traslada al pasado, donde en la Segunda Guerra Mundial una madre recibe la noticia de que todos sus hijos han muerto excepto uno, el soldado Ryan. Así que escogen a un pelotón designado para ir y rescatar a ese soldado y que no haya más pesar para esta madre. Y todos los soldados mueren por rescatar al soldado Ryan en esa película. Otra vez la película se traslada al futuro y vemos a este anciano conmovido en las lápidas de estos hombres que sacrificaron su vida por él, recordando lo que un soldado le dijo: haz que valga la pena. Él se voltea con su esposa con lágrimas y les dice: dime que mi vida valió la pena. Dime que mi vida fue una vida honorable. Me hace pensar en este pasaje. Sabes, Dios entregó su vida por ti y resucitó y hoy vive y vive en nosotros. Pero vive una vida honorable, una vida que le honre, que le glorifique, que muestre amor a quien más te ha amado. Dios no va a obligarte, pero es la respuesta lógica. Y si fallas en honrar a Dios así, te perderás de todo lo que Dios tiene para ti en esta vida. Te perderás de una vida cristiana plena. Ahora, no solo presentamos nuestro cuerpo, la Biblia dice que presentemos nuestra mente también. Eso es lo que dice el versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? La renovación de vuestro entendimiento. No solamente a Dios le importa tu cuerpo, a Dios le importa lo que haces con tu mente. Tu mente es importante. Dios te dio un cuerpo para disfrutar de su compañía y poder expresar tu amor a Él, pero también te dio una mente para amarlo. Así que aquí hay algunas palabras claves que quisiera puntualizar. Vemos una palabra tal como conformar, transformar, renovar, entendimiento. ¿Qué significa todo esto? Bueno, quiero decirte que existen dos presiones en el mundo que todo el tiempo ejercen fuerza contra mí. La palabra conformar aquí y la palabra transformar aquí, en el griego, no vamos a ver clase de griego ni nada por el estilo, pero es importante saber esto, en el griego están en la voz pasiva. ¿Qué significa eso? Bueno, déjame darte un ejemplo. Cuando hablamos de la voz activa, diríamos lo siguiente: el niño pateó la pelota, golpeó la pelota. Esa es una voz activa. El sujeto ejerce la acción. Pero si fuera la voz pasiva, diríamos: al niño lo golpeó la pelota. El sujeto recibe la acción. Bueno, aquí la palabra conformar y transformar están en la voz pasiva. Es algo que me sucede. Pocas palabras: o estoy siendo conformado o estoy siendo transformado. Por supuesto que no es que no haya responsabilidad en mí, lo vamos a ver en un momento, pero hay dos fuertes presiones que se ejercen en mi vida. ¿De dónde viene la primera? Conformar. Bueno, dice aquí: no te conformes a este siglo. Podríamos traducirlo también como: no te conformes a la manera de pensar de este mundo. Otra traducción dice: no te amoldes al estilo de vida de este siglo. Cuando nos referimos a este siglo y a este mundo, ¿qué estamos diciendo? Estamos hablando del sistema de valores e ideas de este mundo que no reconoce a Dios, que ha rechazado a Dios y vive de manera egoísta para sí mismo y está controlado por Satanás. Ese es el siglo o el mundo, el estilo de vida de las personas sin Dios. Todo el tiempo estamos siendo enfrentados a la presión del mundo. Nos quiere amoldar a su estilo y a su forma de pensar y de ser. No es solamente en este siglo, hablando de la época en la que vivimos. Esto implica que en todos los siglos de la era cristiana, los cristianos se han enfrentado al mundo. ¿En qué tanto un cristiano debe involucrarse con su cultura y qué tanto debe resistirla? Siempre ha sido una pregunta que los cristianos hacemos. Pero una cosa es verdad: el mundo quiere apoderarse de tu mente. El mundo quiere que pienses como ellos piensan. Esa es una realidad. Por otro lado, hay otra fuerza que se quiere ejercer en tu vida. Dios quiere controlar también tu mente. Lo interesante es lo siguiente: si dejas que el mundo te controle, perderás el control de tu cuerpo también. Si dejas que Dios controle tu mente, nunca habrás tenido más control sobre ti mismo. Es interesante, ¿no lo crees? Pienso que cuando no estoy con Dios, dicen algunas personas: no, Dios lo que quiere es lavarnos el cerebro. Yo soy dueño de mi propio destino. La realidad es que las personas que viven para sí mismas nunca están en control. Son controladas por sus pasiones. Pero cuando dejo que Dios ejerza control sobre mi vida, es cuando más control tengo sobre mi vida. Dios me permite adorarle con libertad, servirle con libertad. Estoy más vivo que nunca. Es muy sencillo. Esto implica ir contra la corriente. Los peces, cuando tú ves un pez que va siguiendo la corriente, tú sabes algo de ese pez. Ese pez ya no es un pez, es un pescado. Es decir, está muerto. Por eso va siguiendo la corriente. Cuando tú ves un pez que va contra la corriente, ese pez está vivo. Precisamente es el hecho de ir contra la corriente que le permite capturar el oxígeno en sus agallas, como los salmones. Así que el día de hoy, muy sencillo: ¿estás siguiendo la corriente o estás contra la corriente? ¿Estás siguiendo la corriente de este mundo o Dios está transformándote? Si el mundo controla tu vida, eres un conformer. Si Dios controla tu vida, eres un transformer, como las películas. Así que, ¿dónde estás tú parado? ¿Dónde estoy yo parado el día de hoy? Bueno, ¿sabes? Podría ser que el día de hoy estemos viviendo tan centrados en nuestros deseos egoístas y en los valores de este mundo que nos han contaminado. Sin darnos cuenta, pensamos cosas que no vienen en la Biblia, que no son un pensamiento bíblico, sino es un pensamiento antibíblico, es un pensamiento del mundo. podría estarnos contaminando. Déjame darte un ejemplo de esto. En el mundo, cuando dos personas ya no se caen bien y están casadas, ¿qué hacen? Se divorcian. Es la solución rápida. Pero en el día de hoy, en el mundo cristiano, prácticamente estamos parejos en divorcios con el mundo no cristiano. Un cristiano dice, ¿sabes qué? Es que ya no me haces feliz. Yo no creo que Dios quiera eso para mí. Sin duda alguna, Dios me mostró de hecho que me divorcie y que me case con otra persona. Que si hace la voluntad de Dios, tú no. Número uno, es la declaración más ególatra que existe en el planeta. Tú ya no me haces feliz. Perdón, la Biblia jamás dice que te cases para que te hagan feliz. La Biblia dice que tú deberías dedicarte a ser feliz a la otra persona. Ahí está el problema. ¿Te das cuenta del pensamiento del mundo? Se infiltra y nos contamina y arruina nuestras vidas. Pero dime de dónde puede sacar una persona esa varita mágica para decir que Dios le dijo que puede divorciarse, nada más porque le mostró que tiene que casarse con otra persona. ¿Dónde consigues esa varita que cambia la voluntad de Dios de pronto? Digo, para no pagar impuestos y entonces cambiar la voluntad de Dios y... ¿Me explico? Dios no va a cambiar de opinión. El que tiene que ser renovado soy yo. Dios, pero ya estamos en otro siglo. Dios es eterno, es atemporal. Él no cambia, no va a cambiar de opinión. El que tiene que ajustarse soy yo. Pero te das cuenta, hay dos presiones. Todo el tiempo me están presionando. Te invito a que consideres una cosa esta mañana. ¿Qué tantas cosas haces como esposo, 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 esposa, hijo, hija, estudiante, soltero, que no son precisamente bíblicas y son más como este mundo? ¿Quieres saber cómo detectarlo? Ok, aquí va el examen. Si lo que dices, haces y piensas refleja a Jesucristo, refleja esos valores. Si lo que amas y atesoras en la vida refleja a Jesucristo. Si lo refleja, está siendo transformado por Dios. Si lo que refleja son los valores y lo que aprecia este mundo, está siendo conformado al mundo. Piensa eso un segundo. Así que, ¿qué tengo que hacer? Déjate renovar por Dios. Así como hay una presión que se ejerce contra mi vida, que es ser conformado a este mundo, también necesito dejar que Dios ejerza su influencia en mi vida y dejar que Él me renueve. Pero por supuesto, no es que no hay una responsabilidad en mí. Si tú dispones tu mente y tu corazón para ser influenciado por el mundo te va a comer. Pero si tú permites y dispones tu mente y tu corazón a ser influenciado por Dios, Dios va a transformarte. Pero ¿dónde está la clave? La clave está aquí. Dice, sean transformados ¿por medio de qué? La renovación ¿de dónde? Su entendimiento. La clave está aquí, familia, en nuestra mente. Déjame traducírtelo de una manera más sencilla. Cambia tu manera de pensar para que también cambie tu manera de vivir. Lo que tú y yo creemos radicalmente afecta cómo vivimos. Las ideas que un hombre tiene arraigadas en su mente y corazón van a determinar cómo va a vivir. Eso es una gran verdad. Por eso Pablo conecta la doctrina con la práctica. ¿Te das cuenta? Porque lo que creo va a modificar cómo vivo. Y por eso es peligroso para un cristiano decir, ah, mira, a mí no me importa eso de doctrina. Yo solo amo a Jesús sinceramente. El problema es que probablemente podrías llegar a amar a otro Jesús que no es el de la Biblia. Y caminar no como Jesús quiere que camines. Yo puedo correr ese peligro y por eso todo el tiempo tengo que venir y ver la mente de Dios, la mente de Jesús en las Escrituras. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que Él más ama y atesora? ¿Qué es lo que Él rechaza? Y entonces aplicarlo a mi vida. Bueno, quiero decirte que la palabra transformar aquí se usa solamente 3 veces en toda la Biblia. La primera se utiliza cuando Jesús se transfigura. ¿Recuerdas esta escena Jesús toma a dos de sus discípulos, Juan, Jacobo y Pedro, y se los lleva a un monte. Y por un momento quita el velo de su humanidad y se deja ver con toda su gloria. Se transfiguró o hubo una metamorfosis. De ahí viene la palabra transformar. La segunda vez que ocurre es en un pasaje en 2 de Corintios, capítulo 3, que me encantaría que me acompañes. 2 de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Verso número 18. Por tanto, te digo que a Pablo le gusta mucho decir estas cosas. Está concluyendo una idea. Por tanto, nosotros, ¿quiénes?
Todos.
¿Y sabes en el griego qué es todos? Pues todos. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, es decir, la imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. Así que la idea es que a través de la Biblia nosotros podemos ver la gloria de Dios. Pero ¿cómo funciona esto? Entonces, ¿cómo renuevo mi entendimiento? A través de ver la gloria de Dios en las Escrituras. Pero ¿cómo funciona? Es decir, abro la Biblia y la dejo en cierto capítulo y la dejo ahí en una mesa en mi casa, y entonces soy transformado mientras me acerco a ella, me la paso por la cabeza. ¿Cómo hago? ¿Memorizo versículos? ¿Cómo ocurre la transformación? Déjame decirte cómo ocurre. La transformación, cuando renuevo mi entendimiento por medio de ver la gloria de Dios en la Biblia, es de la siguiente manera. La Biblia tiene que ser leída, entendida y aplicada y obedecida. Si esos pasos no ocurren, podrías memorizarte toda la Biblia y no pasar nada en tu vida. La Biblia tiene que ser leída, entendida. No puedes aplicar lo que no entiendes. Como cuando salimos de un servicio y alguien nos pregunta, ¿de qué trató la prédica? ¿Quién sabe? Pero Dios me habló un chorro, ¿no? ¿Y qué te dijo Dios en tu devocional? Pues no entendí, pero estoy buscando aplicarlo. ¿Cómo vas a aplicar algo que no entendiste? Tienes que entenderlo. Obviamente habrá pasajes que no voy a entender, pero necesito pedirle a Dios su ayuda para buscar la voluntad de Dios en su palabra y buscar entender lo que Él dice, el significado llano y simple de las Escrituras. Los teólogos llamarían el significado histórico literal. Pocas palabras, lo que Dios quiso decir en ese momento y cómo aplicarlo a mi vida. Entonces, cuando yo lo entiendo y lo obedezco, lo abrazo, entonces mi vida va a empezar a ser transformada. Es que creo que los cristianos pecamos de algo. Por favor, no me vayas a malinterpretar en lo que voy a decir, pero a veces nosotros parece que la Santa Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santa Biblia. Vemos a la Biblia como un fin y no como un medio. Por favor, le digo que no me malinterpretes. Claro que son las Sagradas Escrituras y claro que es la voluntad de Dios y la mente de Dios, pero no me sirve de nada tenerla ahí en mi casa abierta. No va a pasar nada, nada más por... No es un artículo mágico. Necesito buscar a Dios con un corazón dispuesto a hacer su voluntad. La Biblia es un medio para un fin, conocer más a Dios, y entonces Él va a transformar mi vida. Deja que Él cambie tu manera de pensar. Ven con corazón abierto, dispuesto a que Dios cambie tu manera de pensar. No, un tip que te doy: no traigas tus propias ideas a la Biblia, no le hables a la Biblia qué es lo que ella tiene que decir y pensar. Deja que la Biblia te diga lo que tú tienes que pensar. A veces la leemos así, con ciertos prejuicios, de manera que la Biblia termina diciendo lo que yo quiero que diga y no lo que Dios está diciendo. Ven con un corazón abierto, dispuesto. ¿Qué es lo que tú quieres decir, Señor? ¿Qué me quieres hablar? Y entonces tu vida va a ser transformada. Déjame terminar el mensaje del día de hoy llevándote a una conclusión que da el pasaje naturalmente. Cuando hablamos de la vida cristiana. La vida cristiana es en base a relaciones. Nos relacionamos como familia en la iglesia. Nos relacionamos con nuestras autoridades allá afuera. Pero principalmente, para poder relacionarnos bien con ellos, tenemos que relacionarnos bien con Dios. Cuando nuestra relación vertical está bien, nuestras relaciones horizontales van a estar bien. ¿Cómo puedo relacionarme con Dios correctamente? ¿Cuál es la respuesta correcta? Haber experimentado su amor. Presentar mi cuerpo y mi mente como un sacrificio vivo. Es la forma más lógica de adorar a Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando entregas tu cuerpo y entregas tu mente, vas a rendir algo muy importante de ti. Vas a rendir tu voluntad. Y por eso hace mucho sentido el final del texto. Déjame leerlo del 1 al 2 para que podamos concluir siguiendo el pensamiento de Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, tiene sentido. Bueno, presento mi cuerpo como si fuera un arma para la justicia. Cuando presento mi mente para que Dios la cautive con su palabra y la renueve y pueda pensar como un cristiano en cualquier área de la vida. No nada más pensar como cristiano el sábado y el domingo. Los demás días de la semana soy otra cosa y tengo que pensar de otra cosa porque no puedo aplicar este libro más allá de mis emociones. No, la Biblia nos da una cosmovisión cristiana. La Biblia es coherente con el mundo y la realidad. Por lo tanto, debo pensar cristianamente siempre y para toda cosa. La Biblia tiene una respuesta. Y entonces, cuando entrego mi cuerpo y mi mente, mi voluntad la puedo rendir al Señor. Y experimento algo muy bello, que esa es mi conclusión. Presenta tu cuerpo, presenta tu mente y experimentarás su plena voluntad. ¿Y cómo describe su voluntad aquí? Buena, perfecta y agradable. De hecho, no dice la voluntad buena de Dios, ¿verdad? Dice la buena voluntad de Dios. Todos nos hacemos preguntas si Dios todavía es capaz de guiarnos el día de hoy, si Dios todavía es capaz de dirigir nuestra vida, si le preocupa dirigirnos, si se interesa por nosotros. Hacemos preguntas como: ¿con quién me voy a casar? ¿O qué trabajo tomar? ¿O dónde vivir? ¿O qué ministerio tiene para mi vida? ¿Realmente puede guiarme en esas cosas? Claro que sí, la respuesta es sí. Si tan solo me guiara como guiaba a Moisés con una llama ardiente, si tan solo me guiara como guiaba al pueblo de Israel con una columna de fuego, si tan solo me guiara de esa manera, bueno, ¿sabes qué? No te preocupes, Dios todavía se revela a nosotros el día de hoy. Todo lo que necesitas saber está aquí. Nos ha dejado su palabra, no nos ha dejado ciegos ni solos, nos ha dado su palabra y Él está vivo. No leemos los registros de un Dios que vivió hace muchos años y está muerto. Leemos su palabra que está viva y es eficaz y penetra nuestro corazón y revela las intenciones de éste y nos guía. Eso hace el Señor. Así que sí, la respuesta es: Dios todavía puede guiarte. Pero déjame decirte algo. Muchos de nosotros decimos: ok, Señor, yo quisiera saber tu voluntad. Si me la muestras primero, pues ya luego te digo si te presento mi cuerpo y mi mente en sacrificio vivo a ti. Pero con Dios no funciona así. ¿Quieres experimentar su voluntad? Dios te dice: entrégame tu vida primero. Entrégame tu cuerpo y tu mente. Es que la voluntad de Dios no es un mapa por el cual puedo saber todo lo que va a suceder en mi vida. La voluntad de Dios es más bien como un rollo, que entre más voy dependiendo de Dios y rindiéndole mi voluntad y conociéndole y experimentando su gracia, más voy experimentando su voluntad buena, perfecta y agradable. Y es una voluntad buena, es una voluntad perfecta. Muchas veces también decimos: Señor, si pudiéramos cambiar un poquito el plan, creo que yo tengo mejores ideas, no me gusta tanto esto. Pero el plan de Dios es perfecto. Quizás dices: pero es que no sabes, Alex, hay sufrimiento, yo estoy pasando por sufrimiento en mi vida. ¿Cómo puede Dios desear que yo esté enfermo? ¿Cómo puede Dios desear que me corran de mi trabajo? Si hubiera sido la madre de José, quizás habrías dicho, ¿cómo Dios va a querer que mi hijo haya sido vendido por esclavo, por sus hermanos como esclavo? Quizás si hubiera sido la mamá de Jesús, habrías dicho, no puede ser la voluntad de Dios que mi hijo acabe en una cruz. Pero recuerda que tú y yo solo vemos pedacitos. Apenas comprendemos el pasado más o menos dilucidamos el presente. Cuando Dios puede ver pasado, presente y futuro en un momento. Él lo sabe todo. Él es infinitamente sabio e infinitamente bueno. Él quiere bendecirte. Él quiere ayudarte. Eso dice Jeremías. Yo sé los planes que tengo al respecto de ti. Son planes buenos y no malos. Si José no hubiera llegado a Egipto, su familia habría muerto de hambre. Y no solo su familia, Egipto entero. Dios usó a José como una pieza importante. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, tú y yo el día de hoy no tendríamos perdón de pecados. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, pero no la vas a poder comprender si no presentas tu cuerpo en sacrificio vivo. Por eso vas a decir, no quiero eso, eso no puede ser la voluntad de Dios para mí. Pero cuando tú presentas tu cuerpo a Él y tu mente, y entonces tu voluntad, puedes saber, esto es bueno. Puedes decir como el salmista, prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que confía en Él. ¿Necesitas entregar hoy tu mente y tu cuerpo a Dios en respuesta por lo que Él ha hecho? ¿Por qué no hacemos esto juntos? Y le pedimos al Señor que Él tome nuestra vida todos los días, cada mañana, rindiéndole nuestra vida. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir todos los días, Señor, muriendo a nuestras ambiciones egoístas y presentando nuestros cuerpos como armas de justicia. Señor, si antes usábamos nuestros cuerpos sin cuestionar para nuestros propios deseos, después de haber sido rescatados por tu amor, después de ver que sin merecerlo enviaste a tu Hijo a tomar mi lugar y a morir en la cruz que yo debía cargar, y que resucitaste, Señor, ayúdame a simplemente, por amor, como el acto más racional y espiritual que un hombre puede hacer, entregarte mi cuerpo, mi mente y mi voluntad. Señor, son tuyas. Tú las compraste por precio. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos aquí a usar su mente para honrarte y amarte y bendecirte, Señor, para usar su cuerpo para tus planes, Señor, y que de esa manera podamos experimentar tu buena voluntad agradable y perfecta y disfrutar de una vida cristiana plena, Señor. Gracias, porque no es por ceremonias religiosas que tú nos salvas. Ni lo que hicimos nos condena, ni lo que hacemos nos salva. Tenemos la libertad de dedicar nuestros cuerpos simplemente por amor, obediencia y sumisión amorosa a ti, Señor. Gracias. Y gracias por mi familia. Si el día de hoy alguien aquí necesita, Señor, reconocer que hay contaminación en su mente debido a ideas que no pertenecen a tu deseo para su vida, ayúdale, Señor, el día de hoy a, con honestidad, venir a ti, abrir su corazón y dejar que tu palabra renueve su manera de pensar. A lo mejor algunos de mis hermanos han batallado con un pecado y no lo han podido dejar porque no han permitido que tu espíritu cambie su manera de pensar. Haz tú la obra, Señor, y pon tú el deseo en su corazón de ser transformados por ti. Y a medida que somos transformados por ti, ayúdanos a disfrutar de tus planes, que son los mejores planes, Señor. Gracias. Amén.